a todos, bienvenidos a Diario Wall Street. Ya estamos en el episodio número 16 de la segunda temporada. Como casi siempre, ando aquí con César Valverde. ¿Qué tal, César? Que me dejaste abandonada la semana pasada. Espero que fuera por una muy buena razón. Bueno, yo ahí me resolví como pude. Hice un podcast más cortito, pero se te echó de menos. ¿Qué tal ahí de esta semana?
Hola Marco, nada, te iba a decir que empezabas con pullita, pero bueno, luego lo has ido poco a poco suavizando y diré que, oye, me escucha el podcast y mucho más directo y al pie. O sea, que quizás yo creo que tenemos que empezar a hacer eso porque tú y yo nos ponemos a divagar, hablamos al final de todo y quizás yo creo que deberíamos empezar a turnarnos cada semana uno porque en fin, se nos va a veces un poco la olla, yo creo.
Pues sí, hoy curiosamente, César, lo estamos retransmitiendo a la vez por YouTube, así que si hay gente viéndonos en YouTube, pues que nos escriba por el chat, que pregunte, que se anime a intervenir en el podcast y nosotros encantados de responderle. Y yo creo que la semana que viene o la otra, bueno, la semana que viene no sé si habrá con esto de la Semana Santa, tendremos que ponernos de acuerdo, sí. Pero yo creo que empezaremos a retransmitirlo en más plataformas para juntar así más gente y que haya más participación, ¿no? Que aparte de que sea un podcast grabado, pues tengamos también la parte de directo, sí. que sea interesante y que tengáis ahí un contacto con nosotros. Pero dicho esto, venimos de una semana en la que, bueno, la bolsa se ha mantenido más o menos. De hecho, yo mi cartera ha subido incluso un poquito, pero ya empiezan a sonar las alarmas con Bitcoin, ¿no? Se va al suelo, ha caído un 10%, derrumbe absoluto. ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, Marco, ya sabes, ¿no? Los que hayan entrado cuando estaba en 72.000, pues estarán tirando de los pelos, entre comillas. Pero bueno, también, oye, les puede servir un poco como aprendizaje, ¿no? Lo hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Ese FOMO que tiene la gente a perderse que esto vaya a seguir subiendo de forma ilimitada. Pero bueno, estoy convencido que muchas de estas personas que ahora mismo pues tienen la cartera o el Bitcoin por lo menos en negativo, yo diría que con el evento este de halving que va a haber el mes que viene y, bueno, viendo también la robustez, ¿no?, que nos está demostrando el mercado. Estamos viendo máximos históricos en Nasdaq, máximos históricos en S&P 500, el oro incluso también estaba en máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una muy buena dinámica, en una muy buena ola y nada, únicamente pues eso, que haya tranquilidad y que la gente no tome decisiones precipitadas, que nos conocemos.
Con cuidadito que luego nos quejamos, ¿no? Luego decimos, no, es que esto de las criptomonedas, es que esto no sirve para nada, es que esto te arruinas. Hombre, si siempre entras en máximos tienes un problema, ¿no? Tienes que confiar también cuando la cosa está abajo.
Sí, y bueno, hay que tener en cuenta, creo que tenía el dato por aquí, creo que en los últimos 3 meses ha subido un 70%, o sea que creo que es normal que muchos inversores decidan asegurar beneficios, que el precio pues acabe cayendo evidentemente, pero bueno, que yo creo que es una corrección natural e incluso positiva, o sea, tenía que llegar en algún momento.
Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde llega la corrección. Por mí que llegue muchísimo más abajo, ¿sabes? Más oportunidad de ir acumulando poquito a poco. Yo no sé si te lo dije, que yo voy metiendo poquito a poco ahí en Bitcoin, un poquito todos los meses, así que si nos ofrece precios más baratos, pues ahí seguiremos metiendo. Sí. Y esto no es recomendación de inversión para nadie, ¿eh?
Sí, no, totalmente. Y te iba a decir, Marco, que si quieres, ya que estamos hablando de Bitcoin, vamos a cambiar un poco el orden del programa. Yo creo que nos podemos aprovechar y bueno, pues por comentar un poco qué han hecho las principales criptomonedas, ¿no? Que bueno, vemos, claro, si ponemos el foco en la última semana, pues sí, Bitcoin cae un 6,55, Ethereum cae casi un 10%, BNB cae, Solana, Ripple, pues bueno, Cardano se deja un 14%, pero claro, si ampliamos un poco, ¿no?, esa visión y nos vamos al último mes, pues bueno, los resultados pues son escandalosamente buenos, ¿no? Como ya hemos comentado por aquí, pues Bitcoin se aprecia un 23, Ethereum un 11, BNB un 45, Solana un 63, Dogecoin un casi un 80%, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una corrección bastante normal, que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Ahora mismo el precio de Bitcoin está en torno a 63.000 y bueno, lo dicho, que yo creo que es algo bastante, bastante normal. Y Marco, un par de datos acerca también de, pues bueno, de Bitcoin y de esta última ola, ¿no?, de frenesí que está llevando a la gente. Comentar que creo que lo comentaste tú ya en el anterior podcast, pero bueno, creo que es interesante volver a comentarlo, ¿no? Cómo El ETF de Bitcoin de BlackRock se ha convertido en el ETF más rápido de la historia en alcanzar los 10.000 millones de dólares en activos, lo cual, pues bueno, nos indica cómo yo creo que hasta ya el último mono está entrando en Bitcoin. Y también un dato, este también pues me parece muy, muy relevante, ¿no? Siempre se ha hablado del oro, ¿no? Como, pues bueno, se dice que Bitcoin tiene como todas las características positivas del oro y más, ¿no? Entonces, los últimos 11 ETFs que han sido aprobados, los ETFs de Bitcoin al contado, me estoy refiriendo, han superado los activos del mayor ETF del oro, que es el GLD, que creo que además tú lo tienes en cartera, ¿verdad, Marco? Que te está dando
Sí,
alegrías también, dentro de lo que cabe.
no tengo una exposición muy elevada, pero ahí está en la cartera.
Sí. Nada, pues por dar un dato ahora mismo. Bueno, más o menos, ¿no? Estamos hablando de que los 11 ETFs están gestionando en torno, son 60.300 millones de dólares versus 56.900. Entonces, pues bueno, interesante, ¿no? Cómo cada vez la gente está apostando más por este producto, cómo cada vez inversores institucionales están entrando, cualquier inversor, da igual la edad, porque antes pues quizás sí que pues únicamente entraba la gente más joven que se abría esas wallet y los que verdaderamente tienen manteca, ¿no? Los boomer desde JP Morgan no podían comprar Bitcoin, pero ahora sí que pueden comprar Bitcoin. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que por finalizar esta parte, que tiene que ver también con ese precio de cómo ha caído en la última semana, comentar, lo leía esta mañana, creo que era en Financial Times, que creo que en la última semana las salidas netas, ¿no? De los 11 ETFs de Bitcoin, pues ha sido de 500 millones de dólares. O sea, que la gente está sacando dinero más que metiendo. Si miramos en el último mes, pues este número no tendría nada que ver, sería al revés. Pero bueno, que creo que es algo normal, ¿no? Dinero en el bolsillo, pues siempre es un buen dinero, ¿no? Y a veces no hay que pensar en hasta dónde puede llegar a subir, sino que, oye, recogemos beneficio rápido y bueno, ya encontraremos otro punto de entrada.
Sí, hay que ir asegurando, porque si no, solamente estamos siempre esperando esa subida meteórica y no siempre llega. Y con esto
Sí.
del Bitcoin, pues hay que ponerse un límite, ¿no? Y bueno, saber los niveles. Depende también la estrategia, ¿no? Si llevas una estrategia como la que llevo yo, de ir metiendo poquito a poco y olvidarte y mantenerlo a largo plazo, pues bueno, no tienes nada que
Sí.
hacer. Pero si tu enfoque es un poco más buscar esos retrocesos del mercado y demás y realizar ganancias, pues en algún momento tienes que recoger. Si no, hacemos la de siempre, ¿no? Cuando corrige ya un 20-30% nos entra el pánico y cerramos con pérdida
Sí.
o ganando muy poquito.
Sí. Yo diré que sí que he cerrado alguna que otra posición, pero bueno, porque también tenía una exposición igual un poquito más grande, que es cierto que aproveché con la caída esta grande que parecía que ya no servían para nada las cripto. Ahí sí que, pues bueno, metí un poquito prácticamente en las 10 principales cripto y bueno, ya tocaba también un poco cerrar posiciones y bueno, luego ya veremos, ¿no? Que yo creo que seguirá subiendo hasta el halving, luego seguro que acaba cayendo, pero bueno, lo dicho, que si lo supiese a ciencia cierta, iría al banco, pediría un préstamo de 100.000 euros y me la jugaría, ¿no? Evidentemente
Claro.
nadie tiene una bola de cristal y pues bueno, es un poco las sensaciones que tiene cada uno. Así que, pues bueno, yo creo que un repaso, ¿no? Interesante a lo que va a pasar con, o lo que está pasando con Bitcoin y que lo dicho, en abril yo creo que va a traer mucha, mucha volatilidad con este evento y que bueno, que contaremos por aquí, evidentemente.
Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, hoy teníamos más cosas de las que hablar, ¿no? César, si quieres haz un pequeño así
Sí.
resumen rápido de lo que vamos a hablar, además de esto, y arrancamos.
Pasamos de lo más disruptivo, ¿no? Como puede ser el minado de criptomonedas al mercado más, iba a decir, más aburrido, ¿no? Estamos hablando de los tipos de interés, pero bueno, ha habido movimientos bastante interesantes tanto en Japón, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, que vamos a comentar a
Bueno, y la
continuación.
Reserva Federal, que según lo que sale de la última reunión, se prevén hasta tres bajadas de tipos en este mismo año, que a mí, no sé a ti, César, no sé qué te parece, pero a mí me parece una auténtica barbaridad. Y conociéndonos, porque ya llevamos tiempo haciendo este podcast, lo que al principio iban a ser subidas de tipos, de cuatro subidas de tipos, se fue ralentizando. Lo que era una inflación transitoria se transformó en inflación permanente y seguramente lo que sean tres bajadas de tipos pues se acabe traduciendo en ninguna o ninguna.
Sí, es. Aquí ya sabemos, ¿no? Cómo funciona esto, pero bueno, yo creo que también hay que tener algo en cuenta o considerar que es el dot plot, ¿no? Porque a lo mejor sí que, oye, puede existir la posibilidad de que haga ya tres bajadas consecutivas, pero luego mantengan los tipos, pues en torno a un, ahora mismo que están 5,50, ¿no? Me parece, pues igual te lo mantienen en un 4% durante todo 2025, ¿no? O incluso 2025 y la mitad del 2026, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que también hay que ser muy conscientes de esa segunda parte, que no es solo que empiecen a bajar tipos, sino cuánto tiempo estarán los tipos altos, ¿no? No sé si ha quedado claro el concepto que quiero comentar.
Sí, no, yo lo he entendido perfectamente, César.
Por eso, que pueda haber bajadas ahora que sean muy acusadas, pero siguen estando los tipos altos y que luego se pueden prolongar por mucho más tiempo, ¿no? Que entonces también hay que jugar con eso. Sí que es cierto que yo creo que ha sido una bocanada de aire fresco y que, joder, la bolsa, lo dicho, es que el miércoles, este miércoles, cuando se anunció esto mismo, Nasdaq en máximos, S&P en máximos, oro en máximos. Entonces, pues bueno, creo que es una muy buena noticia para los inversores que ahora mismo pues estamos viendo cómo prácticamente todo lo que entremos sube, pero también hay que ver esa segunda parte donde, pues oye, que los tipos van a seguir altos mucho tiempo, sobre todo si baja tres veces de golpe, que a mí, que estoy contigo, coincido, me parece bastante fuerte y más teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Que tampoco ahora es cuestión de, por intentar ir más rápido de lo debido, que nos carguemos, ¿no? Cuando parece que ya cada vez se está llegando a ese objetivo de inflación, creo que todavía queda un poco,
Sí,
pero que parece ya que más pronto que tarde llegaremos.
sí que es verdad que Powell en la reunión comentó que los repuntes que haya de la inflación no cambian la tendencia que vaya a ir reduciéndose con el paso de los meses. Esto es otra vez, ¿no? Pues este discurso de pues subida transitoria de la inflación, no, esto no es permanente, pero lo que sí estamos viendo es que materias primas, como por ejemplo el oro, está totalmente disparada. Materias primas como el cacao, no sé
Sí,
si hemos visto lo que
está
ha
lo del
pasado,
cacao.
lo del
No
cacao.
compréis Nesquik, yo creo ya.
Bueno,
Está muy loco el cacao.
no sé si te acuerdas que yo entré en ese spread,
¿Cierto?
en
Y
el
claro.
cacao con café, y lo tuve que sacar con pérdida porque se estaba yendo
Estaba reventando, ¿no?
a
Las
auténticas
desviaciones.
barbaridades, a niveles nunca vistos, y dije, mira,
Ya.
me voy de aquí porque voy a salir bastante escalado de este spread. Mira que llevaba tiempo vigilándolo.
Sí.
En los últimos 20 años no se había salido del mismo rango de movimiento y se ha ido como tres veces más lejos. Ha acabado yéndose, el diferencial máximo era como menos 50 y se ha ido como a menos 170 o algo así.
Joder, que
El
vaya.
diferencial, ¿vale? Para
Sí.
que nos hagamos un poco rango de las medidas, ¿sabes? Es una auténtica barbaridad, más de tres veces el mínimo que había marcado ese diferencial entre el cacao y el café. Pero bueno, así es la bolsa y llevamos 3 o 4 años en los que siempre pasa lo que nunca había pasado.
Sí,
Y
total.
cuando la cosa se veía negra, parecía que la cosa estaba muy mal y demás con lo de la guerra, pues la bolsa sigue haciendo máximos con tipos de interés altos. Estamos en un escenario que es bastante complicado de analizar, ¿eh, César?
Sí, no, total, total. Lo que tú dices es que ¿quién iba a decirte que iba a estallar una guerra, que iba a dejar el Mar Rojo intransitable y que esto hace que suba el petróleo, que nos iba a decir hace 2 años que Rusia... En fin, es que lo dicho, hay que esperarse cualquier cosa porque últimamente los tiempos cada vez cambian más rápido y cada vez hay más noticias de estas que nos descolocan y que bueno, que pueden hacer temblar nuestra cartera, ¿no? Pero bueno, por ahora, Marco, yo creo que vamos a centrarnos en todas las noticias positivas que ha habido y que, bueno, vamos a seguir acompañándola de alguna más. Por ejemplo, Japón, ¿no? Que últimamente hablamos mucho de Japón y es que el Nikkei este año pues se ha marcado, o va marcando, year to date un más 19% y que tras 17 años parece que ha decidido subir sus tipos de interés. Esto es algo rarísimo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Me refiero, si lo comparamos con el resto de economías del primer mundo, ¿no? Pero bueno, Japón en efecto estaba en un menos 0,1% y ahora lo ha subido a un 0,1%, que no es mucho, pero nos indica varias cosas. Primero, parece ser que ya es el fin de esa época de dinero barato, estímulos fiscales, que estaba pues un poco
Bueno,
centrado en reflotar
sigue siendo barato.
sigue siendo la hostia, sigue siendo la hostia, pero es que antes perdías dinero ahorrando, que es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, parece ser que se está consiguiendo elevar la inflación a ese 2%, que es un objetivo, pues, estimado como saludable, ¿no? Y ha tenido mucho que ver, lo leía el otro día en la newsletter de Charlie Vilelo, que por cierto la recomendamos aquí mucho, y comentaba que uno de los grandes motivos es que el sindicato japonés más grande obtuvo un aumento de un 5,3% el año pasado, que es el mayor salto en más de 30 años. Entonces, parece que esto está cogiendo pues cierta velocidad y bueno, veremos, ¿no? Porque también hay temas que son un poco peliagudos, ¿no? Por ejemplo, también leía que el Banco de Japón ha acumulado, pues, una cantidad de activos financieros del país absolutamente demencial. Tiene un balance actualmente equivalente al 127% del PIB nipón. Y bueno, un país también, pues, que tiene mucha deuda, que vamos a ver cómo va gestionándola, pues, también aumentándose poquito los tipos de interés y demás. Pero bueno, en líneas generales, la bolsa está respondiendo. Parece que ya han dejado atrás ese periodo desde los años 90, pues un poco convulso. Y que ojo, que puede ser donde estén las mayores gangas a día de hoy, ¿no? O por lo menos yo leo cada vez más acerca de la bolsa de Japón.
Sí, hay cosas interesantes. Lo que sí estaría guay que es que se pusieran las pilas en lo que en empresas de inteligencia artificial y demás, porque sí que es verdad que toda esa parte tecnológica está totalmente en la parte de Asia, está desviada a Taiwán. Y también hay algo en Corea del Sur, pero principalmente estamos en Taiwán, todo este tema de semiconductores. Y demás, y el tema de tecnología en Japón, pues yo creo que necesita un poco de reconversión a tecnologías más actuales, ¿no? Y es verdad también que no tienen ninguna empresa así muy, muy grande en el mundo que haga algo como mainstream, como por ejemplo móviles, ¿no? Pues Corea del Sur tiene Samsung haciendo móviles, China tiene Xiaomi, pues Japón tenía Sony. Pero
Ahora ya.
resultó mal. Lo único que tiene así mainstream es la PlayStation, que bueno, que si terminan saliendo todas estas tecnologías de ejecución en la nube y demás, pues acabará estando obsoleta. Aunque de momento no han funcionado, pero yo creo que es cuestión de que mejore la velocidad de internet y el tema de los servidores, pero creo que es una cosa totalmente factible.
Sí, no, y más pronto que tarde. Pero sí, estaba pensando, digo, empresas así de inteligencia artificial o algo así, y realmente Japón me viene manufactura, automoción, me vienen aires acondicionados de Mitsubishi, pero no me viene como tal. Sí, bueno, pues estoy convencido que estarán trabajando en ello, y bueno, ya se sabe, los japoneses, pues bueno, si ya fueron punteros en el pasado, yo creo vamos, tienen todas las capacidades para volver a serlo. O sea que bueno, noticia, pues yo creo que de cierto interés, ¿no? Aunque sea pues poquito, que suben los tipos al 0,1, pero bueno, yo creo que van a dar mucho que hablar este año. Y Marco, si quieres, rápidamente, y para hablar también de pues qué han hecho las principales empresas en el S&P 500, comentar rápidamente que Reino Unido también ha sorprendido de forma positiva con su último dato de inflación, que ha caído al 3,4%. Recordemos que en octubre del 22 este dato era del 11,1%. O sea que creo que también están haciendo bastante bien las cosas. Ha tenido mucho que ver con disminución de costes en alimentos y bebidas. Pese, pues bueno, que el alquiler, por ejemplo, en Reino Unido pues sigue bastante fuerte. El tema de la gasolina también, pues por todo lo que está pasando, también está pasando factura. Por lo cual, yo creo que cuando sobre todo, bueno, te iba a decir, cuando haya más tranquilidad en el Mar Rojo y bajen los precios de la gasolina, yo creo que, bueno, todos los países pues se va a ver esa bajada en la inflación. Pero bueno, tampoco tiene pinta de que de la noche a la mañana esto se vaya a resolver, ¿no? Y ya hemos visto que la guerra de Ucrania también parecía que se iba a resolver en un mes y aquí seguimos. Entonces, bueno, calma, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo dicho, Reino Unido parece que bien. Y luego también Suiza, otro país, pues bueno, este sí que de primerísimo mundo, que bueno, que para ellos, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micrófono, que la inflación, pues, a ellos les resbala un poco, ¿no? También
Sí,
han dejado de.
ha pasado de largo la inflación por Suiza. Ya te lo comentaba antes que en el punto más de mayor inflación de la guerra, ellos llegaron al 3,5%. Que comparado con otros países que han llegado a las dos cifras, pues es una auténtica broma. Y han bajado los tipos, los bajan del 1,75% que los tenían, que bueno, bastante más bajos de lo que ha llegado Europa y de lo que ha llegado la Fed en Estados Unidos, los bajan al 1,5%. Así que bueno, es la primera economía que da el paso. Sí que es verdad que es una economía un poquito más independiente, que se mueve por unos intereses distintos al resto de la comunidad europea y que manejan los temas de otra manera muy distinta. Pero es el primer banco central medianamente importante que baja los tipos de interés.
Sí, seguro que el emérito está contento con este tipo de noticias.
Bueno,
En fin.
sí, sus depósitos allí, pues. Bueno, no, no estará contento
Al
porque si
revés, bueno,
tiene los depósitos allí,
estará
pues no
triste con
estará.
los 45 millones que tendrá por ahí, ¿no? Con
Claro. Lo que
escondidos.
pasa que
Bueno,
no, no sé si
pobre.
estará. Yo creo que ya no está pensando en rentabilizar mucho el emérito, sino que está más en gastar, ¿no? Está allí con Froilán y están viendo dónde gastan lo que les queda.
Sí. En fin, un saludo al emérito que seguro que nos
Sí,
está
yo creo que
que
no
nos
se
está
escucha, sí,
escuchando.
es oyente habitual.
Sí. En fin, bueno, Marco, pues si te parece, vamos a hablar ya puramente de bolsa como tal y pues bueno, un repaso rápido. ¿Qué han hecho los principales índices esta semana? Pues suben los tres principales, ¿no? El S&P 1,50, Nasdaq 1,56, Dow Jones más 1,90 y si miramos en sectores, pues en fin, el sector que más sube en la última semana es el de servicios de la comunicación con un 4,36, seguido de industrial y de tecnología. Pero vamos, está toda la bolsa en verde. Así que nada, muy bien por esa parte. Y ya si nos centramos en el S&P 500, viendo un poquito pues qué han hecho las empresas así en general, vemos por ejemplo algo que es curioso y es que AMD y Nvidia, parece que son la noche y el día, AMD se deja un 7% mientras Nvidia se aumenta un 7%. Y esto ha tenido mucho que ver con, pues bueno, ahora comentas tú, Marco, si quieres, que creo que que quizá lo hayas seguido con un poquito más lo has seguido más de cerca, pero yo lo que he visto, la noticia principal es que Nvidia va a sacar una nueva familia de chips que se llama Blackwell, que promete reducir un 75% el consumo de energía para los proyectos de LLM, ¿no? El típico Large Language Models tipo ChatGPT. Entonces, pues bueno, esto a Nvidia, pues por lo que sea, no le hace mucha gracia y es una de las noticias que han hecho que caiga, ¿no? Pero creo que ha tenido mucho más esa conferencia, Marco. Tú me comentabas antes que has visto pues
Sí,
robots y temas
quien
así interesantes,
tenga la
¿no?
oportunidad, no solo estos chips, como has comentado César, que tienen un poco más del doble de potencia que los anteriores. Recordemos que hasta ahora normalmente lo que se estaba utilizando para procesar y demás, tanto para el minado de criptomonedas como para el procesado, eran tarjetas gráficas, que no son específicas para el uso de la inteligencia artificial y lo que se están desarrollando ya pues son unos chips específicos para este tipo de actividades. Y Nvidia pues ha presentado su nuevo chip que, según dicen, pues es más del doble de potente que el anterior, que ya es una barbaridad. Pero no solo han presentado eso, yo recomiendo a la gente que nos esté viendo, que le eche un ojo y que lo busque todo lo que han presentado en el evento, porque han presentado también el modelo de gemelo digital de la Tierra, es decir, un modelo digital de la Tierra, pues para hacer estudios, para ver sobre todo temas meteorológicos, ver cómo afectan. Y también han presentado su nueva gama de proyectos de robots que se entrenarán aprendiendo tanto en un entorno digital como en la vida real, y algunos son realmente adorables, parecen Wall-E, una mezcla entre Wall-E y BB-8 de Star Wars, y otros más rollo humanoide para realizar actividades de trabajo y demás. Esto avanza a una velocidad que es impensable, pero ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial y probablemente la revolución el año que viene es que tengamos estos robots. De hecho, no sé si has visto la noticia, que creo que no está metido en el podcast, de que el implante que hizo la empresa de Elon Musk, de Neuralink,
Neuralink, sí.
está funcionando bastante bien en ese paciente, que ya puede hacer muchísimas acciones directamente con la actividad de su cerebro, puede manejar el ratón de un ordenador sin problema, y él dice que le ha cambiado esto completamente la vida. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Hoy veía también que habían clonado, veníamos de la oveja Dolly, ¿no? Que la clonaron en el año 97, pues ahora han conseguido clonar un mono y parece que va perfectamente. Dicen que el objetivo no es clonar humanos, que eso no es ético, pero bueno, tiempo al tiempo, que al final acabaremos clonándonos y siendo inmortales, ¿no?
La temporada 3, episodio 20
De
del
Black Mirror.
futuro podcast de Diario de Wall Street, estoy convencido que hablaremos del T-1000 y no del robot BB-8, que yo creo que da un poquito más de miedo, ¿no? Pero
Pues sí.
bueno, hasta entonces, pues bueno, sí que es cierto que joder, los avances que están haciendo y temas como el que comentabas tú, ¿no? La persona que conseguía utilizar el ratón, me parece que era tetrapléjico, ¿no? O sea, es que estamos hablando de pues unos avances que a mucha gente le van a hacer la vida, pues bueno, iba a decir muchísimo más fácil, pero no, es que es más que eso. Entonces, pues bueno, veremos en qué va derivando todo esto, lo seguiremos de muy de cerca. Y bueno, comentar también, ¿no? Otra empresa que se ve muy beneficiada de los proyectos de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar de dos. Primero, Micron Technologies, que se marca un más 16%, pues eso, por unos resultados trimestrales súper positivos, también por esa exposición que tiene a Bitcoin que le está saliendo realmente bien. Y también otra empresa, bueno, de inteligencia artificial entre comillas, quiero hablar de Reddit. Que bueno, ha debutado en la bolsa de Nueva York, una subida en el primer día de su IPO de un 48%. Y aquí comentar, pues bueno, es una empresa que es cierto que jamás ha sido rentable, bueno, los últimos 10 años creo que tiene de vida, o los años que sea, todavía no ha sido rentable. Es cierto también que los ingresos totales siguen creciendo y es cierto también que se ha visto beneficiada por el empujón de IA que comentaba, entre otras cosas, con el acuerdo supermillonario que cerraron con Google para poder Google entrenar sus herramientas de inteligencia artificial, sobre todo parte del lenguaje, con todo el código y con todas las conversaciones que tiene Reddit, ¿no? Que yo creo que ahí sí que estamos entrenando al T-1000, porque lo que se habla en Reddit, en fin, eso sí que es peligroso.
Sí, pero la verdad es que ayer que me pasé por el podcast semanal que hace la gente de Locos de Wall Street, que vamos a hacer cosillas con ellos, vamos a hacer colaboraciones, hablábamos de Reddit y al final todos teníamos una opinión parecida, no sé la que tienes tú, César, y es que al final el modelo de Reddit es un modelo un poco anticuado, ¿no? De foros que se parece mucho a Foro Coches, pero con un diseño un poquito mejor. Pero que no va más allá, mucho más allá de eso, de foros en los que la gente escribe.
Sí, o sea, está claro que el foco, o sea, la única pata de ingreso, o sea, a mí se me ocurre un tipo de suscripción premium por acceder a sus contenidos que pueden sacar dinero y luego también todo el tema de la publicidad dentro de la propia plataforma. Pero vamos, a día de hoy está claro que es una herramienta que no da beneficios y que creo que tampoco tiene como un liderazgo claro. O sea, que no le veo yo a corto plazo que vaya a hacer alguna otra cosa y que vamos, yo desde luego que no entra en mi futuro más próximo invertir en Reddit. No sé si, bueno, creo que todos a lo mejor tenéis esa línea de pensamiento, ¿no? Igual había algún díscolo que sí que lo veía interesante, pero
Bueno,
bueno,
al
yo la
final
verdad
yo
que.
creo que hay mucha gente que está por el tema meme, porque es donde surgió todo el tema de lo de GameStop y demás. Y ayer le pegaron toda esta gente ese empujón pensando que iba a pasar algo igual, ¿no? Que al ser Reddit, pues a lo mejor dicen, pues multiplicamos por 5 su valor y nos vamos, que hasta
Y
luego.
a correr.
Pero bueno,
Sí.
ayer subió esa subida tan fuerte del 50%, hoy está cayendo y yo supongo que salvo locura, lo normal es que esa acción vaya hacia abajo porque no la veo haciendo algo muy diferente a lo que ya hace. Y normalmente
Justo.
estas reinvenciones, una vez la empresa sale a bolsa, vienen más por crear FOMO de vamos a crear algo increíble, pero que realmente luego nunca no llega, nunca llega ese algo increíble que supuestamente van a hacer, porque no nos olvidemos que al final es una red social más basada en un sistema de foros que tiene ingresos a través de publicidad y a lo mejor de suscripción, pero ya sabemos lo reticente que es la gente a pagar suscripciones.
Sí. Yo fíjate lo que voy a decir, que creo que incluso tiene hasta más recorrido DWAC, que es la red social de Donald Trump, y sobre todo teniendo en cuenta que, vamos, yo por lo menos lo que percibo desde aquí, es cierto que tampoco sigo ni mucho menos más de cerca la política americana, pero vamos, se le está poniendo una cara de presidente de gobierno, teniendo en cuenta sobre todo contra quién está compitiendo,
Sí,
que bueno,
más que por méritos propios, por
sí, por
deméritos de...
deméritos.
del, del
Deméritos empieza
contrincante.
por dem, deméritos que empieza por dem como demencia. Digo
Sí.
esa palabra porque creo que también está muy ligada con la carrera
Sí, lo
presidencial.
hemos hablado muchas veces aquí, que es increíble que la persona más poderosa del mundo, al final, del presidente de los Estados Unidos, acabe siendo unos señores que están al límite, ¿sabes? Que están ya pidiendo, están doblando la servilleta, como el que
Sí.
dice, y no sé, que van ya de vuelta de la vida, ya Trump tuvo una oportunidad, fue presidente, lió la que lió porque no salió reelegido y ahora es el nuevo candidato, no sé. Yo creo que tiene un problema re serio en Estados Unidos para encontrar un candidato decente, ¿no? Creo que pasaba lo mismo cuando se presenta Hillary Clinton. Digo, no hay gente en todos Estados Unidos para tener que volver a la mujer de un antiguo presidente, que sí, que ha hecho su carrera política y demás, pero vamos a cambiar un poquito, ¿no? Presidentes nuevos, creo que el único que se sale en los últimos 20 años del tiesto de lo ya visto es un poco, bueno, sí, Donald Trump al principio se sale, ¿no? De lo ya visto, pero Barack Obama, porque anteriormente teníamos a, no me sale el nombre,
George Bush,
a George
padre e
Bush,
hijo.
que era el hijo, ¿sabes? Que al final todo muy, muy endogámico queda ahí en familia.
Sí, nada, coincido contigo. Es así. Pero bueno, en fin, no vamos a mirar más allá. Nosotros aquí también tenemos nuestras cosillas. Y Marco, yo creo que ya por finalizar, porque tampoco queremos que este podcast quede rápido, únicamente comentar muy por encima otras dos acciones que esta semana pues lo están haciendo pues un poquito mal, son Nike y Accenture, que a su vez han presentado resultados trimestrales y que se dejan ambas un 7 y un 9,25% respectivamente. Así que yo por mi Marcos lo dejamos aquí
Sí.
y la semana que viene, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con Semana Santa y demás nos pilla una época un poco mala, pero bueno, si tenemos un gran, o sea, si viene Coca-Cola o McDonald's si quiere financiar este podcast o alguna gran empresa, pues yo creo que rompemos las vacaciones de Semana Santa y lo hacemos. Estoy convencido de
Pues
ello.
perfecto, César. Pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Venga.
Perfecto, un
Un
abrazo.
abrazo. Hasta